hablando de la Corporación Comunidad Mujer y estamos justamente con su directora ejecutiva, Alejandra Sepúlveda. Alejandra, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
Antes de salir al aire, tú me contabas que ya Comunidad Mujer está cumpliendo este año 18 años. ¿Eh? Sí, la verdad que, bueno, nació en el año 2002. Tú estás ahí como directora ejecutiva desde el 2010.
Exacto.
¿Cómo podrías describir lo que ha pasado con la condición global de la mujer en nuestro país desde el punto de vista de Comunidad Mujer?
Bueno, la verdad es que uno puede tener una lectura de dos caras, un vaso medio lleno y un vaso medio vacío. Nosotros lanzamos el 2018 un estudio, a fin del 2018-2019, donde habíamos mirado qué había pasado en Chile respecto a los temas de género en los últimos 25 años, desde el retorno a la democracia. Y efectivamente, en esa lectura del vaso medio lleno, hay un muy significativo ingreso de las mujeres al mundo laboral, al mundo del trabajo, aunque todavía estamos, por supuesto, con un promedio del casi el 49%, había un salto muy significativo del acceso de las mujeres, de las niñas a la educación formal, y hoy día claramente tenemos las generaciones más educadas en la historia de nuestro país. Pero, claro, a pesar de eso, existen todavía nudos que básicamente permean todo el ciclo de vida de las mujeres. Entonces, sí, tenemos mucho acceso a la educación, pero nos falta que esa educación no solo sea de mayor calidad, sino que sea una educación no sexista. Porque finalmente, la educación que hoy día existe en Chile con este paradigma tan tradicional de división de roles hace que desde chiquititos el mensaje para los hombres sea: tú vas a ser el proveedor, tú eres importante, tú vas a tener un rol en lo público, y para las mujeres parece ser un rol más secundario frente al rol principal de la familia, del cuidado. Y eso que uno dice, bueno, pero ¿cómo están persistentes, como una especie de gotera que va cayendo permanentemente en todo el proceso de socialización temprana y nos determina que tengamos, por supuesto, por ejemplo, decisiones vocacionales tan diferenciadas? Hoy día está tan de moda hablar de esto de las STEM y la falta de presencia de las mujeres en esos espacios. O sea, las mujeres eligen mucho menos las carreras vinculadas a la ingeniería, a la ciencia.
Claro, son ese tipo, a eso se refiere STEM, ¿no es cierto? Claro. Carreras vinculadas a la tecnología, a la ciencia,
a las matemáticas. Y finalmente acabamos de lanzar este año un estudio donde se demuestra claramente que las mujeres pierden ingresos al no elegir estas carreras, pierden muchas oportunidades en el mundo productivo, pierden posibilidades de desarrollo de carrera. Entonces hoy día es un tema relevante. ¿Para qué decir si además le metemos todo lo que está pasando con la cuarta revolución industrial y todo eso? Y entonces ahí hay un asunto relevante vinculado a las decisiones vocacionales. Después hay otro tema que tiene que ver con la barrera más persistente de todas, que es esta del cuidado, ¿no? Porque incluso las niñas, las estudiantes, ya siendo chicas, hacen mucho más tarea del hogar que los niños hombres, los hijos hombres. Y eso, obviamente, se va perpetuando en la vida adulta. Hoy día no solamente hay más de 1.400.000 mujeres que no han podido ingresar al mundo laboral por razones del cuidado permanente, sino que además todo esa carga a la maternidad también hoy día es un costo en el mercado laboral. Las mujeres son más caras de contratar por el tema del postnatal, no existe corresponsabilidad real, los hombres no tienen derecho reconocido en el Código del Trabajo para cuidar a los hijos de manera exclusiva. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final de cuentas, en la vida adulta, las mujeres tenemos que muchas veces o renunciar o trabajar de manera parcial o tener un trabajo menos relevante, o restarnos de las posiciones de liderazgo. Y cuando llegamos ahí, de nuevo, enfrentamos otro tipo de problemas, sesgos, estereotipos, respecto a cómo ejercemos ese rol de liderazgo. Está muy, muy, muy permeado la sociedad con este paradigma cultural tradicional, y por eso que frente a la a tu introducción, todo lo que ha ido pasando, sobre todo los últimos dos años, a partir del 2018, con las tomas en las universidades, con esta como especie de nueva ola feminista, ha sido súper relevante, porque dimos como que un salto muy relevante, y para qué decir, esta semana con la votación de la paridad de género. Entonces, si uno dice, ¿cuál es la trayectoria? Mira, no es lineal, es que de repente hay avances y retrocesos, de repente hay momentos en que se producen situaciones muy significativas y históricas, como lo que estamos viviendo hoy, pero sin lugar a dudas las conquistas todavía siguen siendo difíciles, y en ese sentido, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos cambio cultural profundo, necesitamos mucha complicidad y mucha comprensión respecto a, en definitiva, que todo esto que nosotros queremos visibilizar, la importancia del aporte de la mujer, no es por antojo, es porque de verdad vamos a hacer una mejor sociedad si es que eso ocurre. Entonces, ahí estamos, pues, con vaso medio lleno y vaso medio vacío.
Estamos conversando con Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva de Comunidad Mujer. Siempre es importante fundamentar el análisis y la visión a partir de datos, y en eso también Comunidad Mujer ha sido un gran aporte a través de las investigaciones que ustedes han hecho. Y hay un estudio que es el primer estudio nacional de lo que se llama valoración económica del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en Chile. Este es un estudio realizado por Comunidad Mujer, del cual conversamos hace algunas semanas acá en el programa. Algunos lo recordarán, pueden de hecho buscar el podcast, porque fue una conversación bien interesante con Ángeles Durán, que es una experta española, sí. en esta materia, que entiendo que colaboró también de alguna forma con este estudio. Y bueno, ustedes van a dar a conocer los resultados el día lunes, ¿no es cierto? Los resultados, sí. ya
el definitivo. Lunes lo vamos a presentar. Ángeles es una de las autoras que nosotros citamos, uh-huh. en la contextualización y la teorización de del ejercicio que presentamos en este estudio, porque finalmente lo que hicimos fue decir, frente a las tareas de cuidado domésticas no remuneradas que realizan principalmente las mujeres, porque el ejercicio es con hombres y mujeres, uh-huh. ¿Cuánto significa eso en términos económicos? Claro. ¿Cuánto aportamos al PIB de verdad?
Claro. ¿Cuánto del PIB representa lo que ocurre dentro de la casa, podríamos decir?
Claro. ¿No es cierto? Y nosotros hicimos tres ejercicios, pero uno es el que hay dos que están en el anexo y uno es el que está en el cuerpo del libro, que es en el fondo el costo de reemplazo. Entonces, calculando y sumando al PIB tradicional todo este trabajo, eso nos da un 22% de aporte al PIB, lo que significa muchísimo más que la siguiente actividad productiva principal de nuestro país, que son los servicios financieros, y mucho más que la minería incluso. Entonces, claro, tú me dices, bueno, pero puede decir alguien ya, pero esto no es lo tradicional, no es lo que se calcula en las cuentas nacionales, no es una medición tradicional para calcular el PIB en muchos países. El PIB finalmente es una norma estandarizada,
claro,
económica, pero la verdad es que hoy día hay una tendencia, y se vio fuertemente reflejada en la última reunión de Davos, del Foro Económico Mundial en Suiza, donde hay muchos países de la OCDE que ya están empezando a hablar y empezando a pensar cómo se puede efectivamente medir el desarrollo de los países con indicadores menos tradicionales, que te dan cuenta de esto otro, que es el bien social, que tiene que ver con cómo en el fondo visibilizas esos aportes que la verdad es que nadie hoy día los valora. Las mujeres que no pueden trabajar y que no pueden percibir ingresos por este espacio doméstico que les copa sus vidas y sus tiempos, son mujeres que terminan en sus vidas con una, o sea, probablemente sin pensión o con una pensión básica solidaria mínima, con una situación súper precaria en la vejez, y resulta que han dado todo su tiempo activo para contribuir al desarrollo social, al desarrollo de la economía. Entonces, creemos nosotros que efectivamente, y reconociendo que es un ejercicio bastante fuera de la caja, uh-huh. creemos que hoy día es el momento para hablar de esto, porque estamos abriendo la discusión de la reforma de pensiones de manera más profunda, porque estamos en la discusión de la nueva constitución. Entonces, es como decir, ¿por qué en Chile No hay protección, no hay seguridad social, sino para los trabajadores formales, claro. los empleados.
Claro, ¿no? Existe, tal como tú lo decías, la pensión básica solidaria, que la recibe una persona, aunque no haya trabajado remuneradamente y no haya cotizado, por lo tanto, en ningún momento de su vida. Pero es, hay que reconocerlo, es una pensión realmente muy mínima, es una asistencia que hace el Estado, no podemos decir insignificante, pero realmente muy mínima, muy baja, ¿no es cierto? Son alrededor de 110 mil pesos. Exacto. En este minuto. Y es, bueno, parte de lo que ha estado también en la discusión. Pero una vez determinada la cifra que corresponde al aporte económico de este trabajo no remunerado y de cuidado, que hacen particularmente las mujeres, eso es más o menos 90% mujeres, ¿o no? ¿Es de ese aporte o más?
Alrededor del
90% corresponde, sí. Entonces a ese aporte, o sea, 90% de eso corresponde al aporte de las mujeres. Una vez determinada la cifra, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es finalmente el destino del conocimiento de ese aporte? Uno, claro, la definición y por lo tanto después la respuesta a través de pensiones. ¿Qué otro elemento del funcionamiento de la economía puede corregirse a partir del conocimiento de ese aporte y del reconocimiento de ese aporte?
Bueno, ahí hay un tema que es fundamental y que tiene que ver con cómo tú promueves, tanto desde las políticas públicas como desde las prácticas de la economía, del mundo empresarial, por ejemplo, la corresponsabilidad, el reparto de roles equitativo de hombres y mujeres, las tareas que tienen que ver con la crianza de los hijos, con el cuidado de personas dependientes o simplemente las tareas del hogar. Entonces, podemos empezar a discutir un postnatal obligatorio para los hombres. Podemos empezar a promover al interior de las empresas adaptabilidad y flexibilidad laboral que no sea pensada para que las mamás puedan cuidar, sino que como para que todos trabajadores y trabajadoras tengan la posibilidad de abordar sus responsabilidades familiares de una manera además más compartida. Podemos empezar a pensar en qué se hace con el uso del tiempo, porque esto no lo había explicado antes, pero este estudio solo se pudo hacer porque existe una encuesta de uso del tiempo que hizo el INE y que se presentó el 2015. Entonces, teniendo esos datos, tú puedes hacer este cálculo. Entonces, tú dices, la carga global de trabajo hoy día de las mujeres sumando el trabajo remunerado y no remunerado es más de 55 horas semanales. Que eso, a todas luces, según la evidencia internacional, es lo más insano que hay en el mundo. Entonces, por ejemplo, ahora que está y no está la discusión de la reducción de jornada laboral.
Es más que el hombre.
Mucho más que el hombre, mucho más que claro. El hombre. Claro.
Sí, o sea, por decirlo en términos bien
el hombre es como 42 simple. Horas.
El hombre trabaja 42 horas a la semana. En promedio, la mujer trabaja 55 horas a la semana, claro, sumando trabajo remunerado y no remunerado.
Entonces, y hay un límite, que es el límite como de salud mental, que es de 48 horas. Entonces, claro, tú dices, las mujeres estamos muy por sobre esa carga global de trabajo, y eso se traduce, no sé si lo hablaste con la Ángeles probablemente cuando vino, en la pobreza del tiempo. Porque las mujeres no tenemos tiempo para el ocio, no tenemos tiempo para pensar, vámonos, bueno, muchas pueden y otras no, pero desde ir al gimnasio, desde leer su libro, desde cualquier cosa que quieras hacer dentro de tus posibilidades para liberar ese espacio que es valioso para todos los seres humanos. Nosotras, las mujeres en general, siempre tenemos una carga o una responsabilidad en el mundo remunerado o en la casa, con los hijos, y cuando uno ve la distribución del tiempo, efectivamente, claro, el cuidado es importante. Probablemente los hombres tienen una cercanía o una disposición mayor a hacer algunos aspectos de la crianza, a ejercerlo, pero las tareas de la casa, el planchado, el lavado, todas esas cosas que son laterísimas, y además considerando otra cosa, y es que en las sociedades desarrolladas todo el trabajo del empleo doméstico pagado va muy en retroceso también. Entonces, finalmente, este estudio es un llamado a varias cosas. Es un llamado, primero, a tomar conciencia, a considerar este número y este aporte en el diseño de las políticas públicas, a pensar cómo el mundo empresarial puede también aportar desde las buenas prácticas, pensando, por supuesto, en el compromiso de los trabajadores, en cómo incrementa su calidad de vida. Es un estudio que además significa empoderar a las mujeres, porque históricamente las mujeres siempre consideraron que lo que hacen, si no trabajan fuera de su casa, es como que no trabajan.
Claro, entonces, claro. Y de hecho se dice así comúnmente, ¿no? Ella no trabaja.
Ella no trabaja.
Es dueña de casa.
Es dueña de casa. Yo quiero decir que las dueñas de casa sí trabajan y su trabajo sostiene la economía de los países. Y es muy, muy entretenido porque cuando empezamos a pensar en hacer esto, que en otros países es un trabajo que realizan los ministerios de la mujer, por ejemplo, nos dimos cuenta que hay un montón de países que han hecho este cálculo. Estados Unidos, Inglaterra, Colombia, Argentina, Perú, o sea, no es algo, es algo que sí está calculado, se ha hecho el ejercicio en otros países, hay países que han dicho, bueno, vamos a crear una cuenta satélite en las cuentas nacionales que nos permita tener esto presente, es como téngase presente para poder diseñar políticas, y yo creo que hoy día además con el tema constitucional, nuestra aspiración es que esto también sea reconocido en la Constitución.
Estamos conversando con Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva de Comunidad Mujer. Finalmente, tú mencionabas el tema de las movilizaciones, específicamente de las estudiantes, durante el año 2018, hubo tomas sobre todo de recintos universitarios y una movilización que fue bastante masiva. ¿Crees que eso es siempre indispensable o sigue siendo indispensable para que la valorización del rol y la dignificación también del papel que juega la mujer en nuestra sociedad sea reconocido?
Sí, yo creo que ha habido, además, en los últimos dos años y un poquito antes, partiendo, por ejemplo, con las marchas de Ni Una Menos, un movimiento que feminista que ha puesto muy en el tapete, por ejemplo, la violencia contra la mujer. O sea, si nosotros hoy día podemos aplaudir que esta semana se haya legislado y se haya promulgado la ley Gabriela, por uh-huh. ejemplo, que saca del ámbito intrafamiliar la figura del femicidio y reconoce la violencia en el poleo y el femicidio en relaciones que no son de convivencia, es por esto, es por las marchas, es por las manifestaciones, es por el movimiento global que también ha concitado un montón de denuncias respecto a abuso, acoso, el movimiento Me Too. Después está lo que pasó con las estudiantes del 2018 y claramente el 8M es el momento donde las mujeres exhiben y todas sus demandas porque no estamos diciendo nada que no sea realmente crítico en términos sociales, o sea, que las mujeres sean asesinadas por la única razón de ser mujeres, por haber estado sometidas a una relación asimétrica de poder con una pareja, es algo tremendo, ¿no? Entonces, yo creo que las manifestaciones han servido mucho, sobre todo para poner ese tema. O sea, hoy tenemos una ley que reconoce el acoso callejero también por la misma razón. Manifestaciones, porque además ha habido una generación de mujeres jóvenes que han tomado también una aposta importante respecto a estas demandas. Nos falta mucho. O sea, en Chile no existe una ley integral de violencia contra la mujer que además permita fortalecer todos los dispositivos de prevención. Todo esto que tiene que ser de muchas personas, del Estado, de qué sé yo, de las ayudas, de qué haces tú, a dónde, porque uno dice ya, que las mujeres denuncien, pero no siempre una denuncia conduce a algo positivo, todo lo contrario.
¿Cómo es la denuncia y en definitiva qué resultado tiene? Porque claro, puede ser incluso contraproducente en muchos casos.
Exacto, entonces hay como que tomárselo en serio y yo creo que en ese sentido las manifestaciones sirven y sobre todo para, yo creo que lo que ha pasado es que hoy día la igualdad de género tiene una connotación muy distinta a hace tres años atrás. Hoy día es un factor de incidencia en el sistema político y eso, por supuesto, no lo veíamos hace tiempo.
Le queremos agradecer muchísimo a Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva, de Comunidad Mujer, por esta conversación con aire fresco. Que esté muy bien, Alejandra. Gracias.
Gracias a ti.
Escuchemos.